Hemos saludado a Lama, saludo a Cañizares. Hola, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
David Sánchez, que está aquí preparado. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Gonzalo Miró, hola.
Muy buenas noches.
Juan Gato. Hola, Juan.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Y Luis García. Hombre, Luis.
Hombre, ¿cómo estás?
García Rey.
Luis García Rey, perdón. Luis García Rey. ¿Cómo estás, Luis?
Muy bien. ¿Qué tal estáis vosotros?
Pues bien, aquí estamos.
Arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Yo estoy acostumbrado a los jueves y es otro ritmo.
Claro, los jueves ya venimos con...
Es Europa League.
Es Europa League.
Sí. Esto es una tensión.
Tu sitio, Luis.
Y el tuyo, no te equivoques.
Es suerte que tenéis.
Del resto de contenidos del día, hay que repasar dos sonidos. Uno es de Ancelotti, hablando hoy, antes del partido de mañana, frente al Cádiz, sobre Vinicius y esas acusaciones de que es un provocador, después de lo que pasó, entre otros sitios, el otro día en Vallecas.
Parece que Vinicius es un provocador. La realidad dice que Vinicius es el jugador que recibe más falta, el jugador que recibe más bofetadas, el jugador que recibe más empujón. Pero es claro que el jugador tiene que mejorar en este aspecto. Es muy joven. Por cierto, lo va a mejorar porque le gusta el fútbol, él ama el fútbol, él lo juega a lo mejor, intenta de jugarlo a lo mejor posible.
Esto de Ancelotti y esto de Lewandowski, que hoy ha recibido la Bota de Oro en Barcelona con los compañeros del diario Marca como anfitriones y que ha dicho esto sobre su expulsión y el gesto de ayer en el Sadar.
Si me preguntas por ese gesto, es algo divertido porque la semana pasada estaba hablando con Xavi y hablábamos que si pasaban estas cosas en el futuro, si veía cartulina amarilla tenía que tener cuidado porque podía irme fuera. Después de eso, bueno, el gesto fue para Xavi, no para el árbitro. Es muy diferente. Hablamos de eso y justo la situación sucede.
¿Esto puede ser un atenuante, Fouto? Es decir, el hecho de que se lo estoy diciendo a Xavi, que le estoy diciendo, ¿ves? Es un como un altivo, ¿no? Un nariz
arrogante.
Arrogante.
¿Puede? Sí. Claro. Se la quitan mañana.
No seas irónico.
No, que sí, no. Que se la quitan mañana.
A ver, no, Fouto, sí. Por favor, tómate en serio.
Tu eso. Trabajo, ¿eh? Tu trabajo, Fouto.
Por favor, te lo pido. No, si yo te pregunto...
¿Has leído Lacta?
Yo soy Lacta, ¿no? Yo soy muy limitado. Vale. A mí la ironía no la entiendo.
Vale, o sea, lo entonces, de la nariz dímelo. Y el dedo pulgar se lo hace
vale,
a Xavi, ¿no?
Y yo pregunto a uno de los responsables de la información arbitral de la cadena COPE si esto es un atenuante y tú ayer que dijiste que podían caer tres partidos por el hecho de que diga que el gesto era para Xavi, le puede caer menos partidos.
Eso es lo que va a alegar el Barça, ¿vale?
Entonces yo te pregunto si le puede servir al Barça.
Bueno, habrá que preguntárselo a los tres jueces del comité de
competición. ¿Pero a ti qué te parece como experto en esto?
¿Como experto en esto? Que mañana se la quitan. Mañana se la quitan.
No retrocede.
Lo digo en serio. Foco.
Mañana se la quitan.
No hacemos,
Juanma, de verdad.
No hacemos un pan con
Juanma,
esto.
Hay preguntas...
Que ofenden.
No que ofenden, sino que no están al nivel. No están al nivel.
Hostia,
joder, ahí, no está.
De verdad ahí, te lo digo.
Sí, claro, no lo visto.
No está.
Manolo, pájaros se tiran las escopetas.
Manolo, si tenéis otro,
Lama me va
de
dar
verdad,
la, Lama me va a dar la razón en eso también.
Es el momento, si tenéis otro, de que lo pongáis aquí, ¿eh?
No, yo te voy a decir, vamos a tener razón.
Efectivamente. Lo he dicho.
Bueno. O sea, Lewandowski puede decir lo que le dé la gana. Xavi puede decir lo que le dé la gana. Y los del comité de competición valorarán, pero claro, que te decir que lo que hemos visto todos, hemos visto a quien se lo decía. Ahora que ha contado esta película y que el cuento, pues, para eso tendrá el Barça sus abogados, lo defenderán, los jueces decidirán, pero bueno, que esto habrá gente que se lo crea y hay gente que no se lo crea. Yo, evidentemente, primero, nunca le metería a un tío dos partidos por hacerlo del dedo, lo de la nariz, pero tampoco me creo lo que cuenta. O sea, son cosas... Mi opinión.
La verdad es que hay dos versiones, la de Lewandowski y la de Piqué, que son...
No, pero es verdad que esta es una buena alegación, porque es que el Barça no tiene otro camino. Claro, o alegas eso o no hay otra cosa.
Está claro que es el mensaje que le dijeron, que le han dicho a Lewandowski, claro, oye, tío, vamos a tirar por aquí, vamos a hacer este mensaje para... Me parece normal. Le pregunto a Gato y a Gonzalo Miró, situación anímica del Atlético de Madrid, teniendo en cuenta que llega el parón del Mundial y el equipo está fuera de la zona Champions. Es decir, ya no...
Jesús,
no era
no, estos.
Estos. Hay un botón ahí, lo ves. Que
es Lama.
El que está en rojo, el que está
en rojo...
Perdona, yo no tengo botones. Eso será tú que tienes mucha novedad, mucha...
¿No tienes botones en
el micro?
Pues esto es un micro directo, es un casco.
¿Pero habrá algún sistema de poder quitarlo?
Bueno, el sistema, cuando luego me estudie la apelación de Lewandowski y me estudie el sistema este, vale. Pero de momento no llego.
Le pregunto a Gato y a... Ojo, estoy sudando ya y llevo 25 minutos de programa.
Es que no llevas un ritmo, tío.
Eso sí. Que estás haciendo un buen programa.
Sí. Espera un segundo. Coque con Antoñito Ruiz.
El capitán del Atlético.
O no maneja las dos áreas, pues es difícil ganar los partidos.
Buenas noches. También hay más cosas, ¿no? Falta un poco de juego, se ve al equipo un poco anímicamente muy tocado psicológicamente. Y no sé si desde el fallo del penalti de Carrasco con el Leverkusen, el equipo es otro, ha cambiado. ¿Es algo mental el problema?
No, eso lo decís vosotros. Yo creo que el equipo siempre lo ha intentado, sale a intentar jugar, a intentar ganar los partidos. Y hay partidos, veces que se ganan y veces que no. Estamos en una racha mala, ya nos pasó la temporada pasada y lo sacamos adelante, ¿no? Entonces, bueno, ahora nos queda el partido del sábado de Copa del Rey, que es para nosotros es muy importante la Copa por nuestra gente, por nosotros, porque parece que no, pero llevamos mucho trabajo detrás durante la pretemporada y queremos hacer bien las cosas y hacer una buena Copa.
Okay, da la impresión de que el equipo está muy angustiado, busca el gol, intenta, pero no puede, ¿no? Desde fuera parece que hay mucho de impotencia, mucho de bloqueo, ¿no? El otro día dijo el míster que una cosa va de la mano con la otra, ¿no? La falta de contundencia con lo anímico.
Bueno, yo creo que el equipo hoy, como te he dicho antes, incluso sobre todo al final, por el minuto 65 así hasta el final, el equipo lo ha intentado de todas formas y hemos tenido ocasiones para que entre la pelota, ¿no? El portero de Dios ha estado fenomenal y cuando no quiere entrar, no entra. Es que hay que seguir trabajando en esos aspectos, en estar más tranquilos, en tener contundencia y va a llegar porque tenemos la calidad suficiente, tenemos jugadores de jerarquía, jugadores que juegan en sus selecciones, en grandísimas selecciones y puede sacar esta situación adelante y marcar goles.
Balones prácticamente sin saltar. Muriqui ha rematado de cabezas prácticamente sin saltar. Porque es una cuestión también de intensidad, de pegarte al rival, de intentar robar el balón, aunque sea un futbolista fuerte como ha demostrado hoy.
¿Cuál? ¿Qué jugada? La de
aéreo, no sé si con Felipe o con Savic, prácticamente ni salta y es capaz de peinarla, bajar balones con el pecho una tras otra. Eso con... ¿Cómo lo defines tú, capitán?
Bueno, fútbol, yo creo que esos jugadores en sus defensas son intensos. A lo mejor tú lo has visto así, nosotros de dentro vemos a un equipo intenso y que quiere sacar las cosas adelante.
Bueno, ya apunta Coque al minuto 65 como la barrera a partir de la cual el Atleti fue a por el partido. Y dice Coque, habla de un partido en el que, claro, que lo han intentado de mil maneras y que no lo han conseguido. Como que han tenido muchísimas ocasiones para llevarse el encuentro. Gato, Gonzalo Miró, ¿qué os parece, así en un primer vistazo, lo que está pasando con el Atlético de Madrid? Gato.
Bueno, yo creo que la deriva es preocupante, no viene de ahora, pero yo creo que cuando has arrancado el programa diciendo que había que analizar mucho del Atlético de Madrid. Yo creo que ya el otro día la apuntamos y pusimos la dirección y el foco en los jugadores, porque aparte de lo mal que lo pueda estar haciendo el Simeone, yo veo futbolistas que con una dejación de funciones terrible.
Terrible.
Y no es una cosa de uno solo, ¿eh? Son muchos futbolistas que no están al nivel. El otro día el consejero delegado, en la carta que escribió para reforzar al Cholo y para poner un poquito de calma en la situación, él hablaba de que el Mundial estaba condicionando mucho a los futbolistas. Bueno, yo no sé si es el Mundial o no, pero desde luego hoy parecía una buena muestra, porque yo he visto futbolistas que están a un nivel preocupante y alarmante. Y creo que el reseteo que viene con el parón del Mundial es obligado, muy necesario. Yo creo que hay que coger el bisturí, porque si realmente creemos que Simeone va a seguir con el proyecto hasta el final, esto pasa por retocar muchas cosas. Entre otras cosas, y luego hablamos si quieres en profundidad, pero por ejemplo el tema de los centrales. Es que Simeone ya pidió un central. Cuando pidió a Nahuel Molina que se lo trajeron, pidió un central porque veía que lo que tenía no le satisfacía. Por eso no estoy poniendo solo el dedo en la llaga en los centrales, porque es un problema más global. Pero desde luego hay que hacer cosas y que pasará por hacer contrataciones.
Gonzalo.
Bueno, yo primero decirte que lo que palpo en la afición atlética desde que ha terminado el partido es que les veo más calientes que nunca.
¿Con quién?
Disparan a todo, depende. Los hay como Gato, que cree que es una cuestión de actitud de los futbolistas. Los hay como yo, que creen que es más responsabilidad del entrenador. Hay otros que creen que es por la manera de confeccionar la plantilla y por lo tanto de la propiedad o de la dirección deportiva. Hay de todo. A mí me parece que la situación se está pareciendo demasiado a la temporada de Manzano, donde yo creo que había una plantilla de muchísimo nivel y en aquel momento, cuando los resultados no acompañaban, se tiraba hacia todos los sitios, ¿no? Curiosamente, yo debo decir que creo que el Mundial le viene ahora mismo como una bombona de oxígeno al Atlético de Madrid. Creo que hay que tener más paciencia que nunca. Hay que recordar que más allá de estar fuera de los puestos de Champions, no es la primera vez que esto pasa con el Atlético de Madrid y Simeone. Ahora mismo está empatado con el cuarto, creo. Pero en la temporada de la pandemia, cuando se suspendió el fútbol por la pandemia, el Atlético de Madrid creo que iba sexto. Si no se llega a reanudar la temporada de la pandemia, el Atlético de Madrid no hubiera entrado en Champions el año siguiente. O sea, esto no es nuevo. Y Coque, en el canutazo de antes, también le hemos escuchado decir que ya el año pasado tuvieron mala racha. A mí me parece que son demasiadas malas rachas, demasiadas reuniones del consejero delegado con el entrenador y con la plantilla, y que se producen cada vez con más antelación. Ahora, toca tener paciencia. Es que no creo que se vaya a tomar ninguna medida de aquí a verano. Con lo cual, si el entrenador va a seguir y los jugadores son los que son, yo no creo que el Atlético de Madrid, sinceramente, tenga peor plantilla ni que el Mallorca, ni que el Rayo, ni que el Brujas, ni que el Leverkusen, ni que el Cádiz, ni que el Español. Por muchos que unos echen en falta a un central, otros a un delantero. Me da igual. El Atlético de Madrid tiene plantilla suficiente para ganar a estos equipos que estamos hablando. Otra cosa será competir con el City, el Madrid, el Barça o el PSG. Pero no es lo que nos ocupa ahora mismo. O sea, hay que tener paciencia, tumbarse en un diván, recapacitar, estar tranquilo y no jugar cada partido con la ansiedad que viene demostrando el equipo ya desde la jornada 2. Acuérdate lo que pasó aquel día en el Metropolitano frente al Villarreal. Y era agosto. De aquellos barros, estos lodos.
Yo creo, Juanma, que...
De aquellos polvos vino esto. Ah, vale, perdón.
Decía Slama. Bueno,
yo me voy a reiterar en una frase que siempre digo. Un equipo que le llegan una vez y que le meten un gol y que llega 5 veces y que no mete un gol, tiene un verdadero problema. Y es el mismo problema hoy del día del Español, del día del Brujas, del día del Oporto. Da igual. Es repetitivo. Todos los partidos son igual. Una vez te llegan los contrarios y te meten gol. Hoy la llega a 2 y porque ha hecho una parada doblada, si no palmando el 0. Y tú llegas 4 veces y no las metes, bueno, las metes. ¿Eso qué supone? Supone, hablan de la ansiedad, de la angustia. Eso supone que los futbolistas del Atlético de Madrid, te guste o no te guste, no se sienten capacitados para darle la vuelta a la situación porque o la presión les puede... O no estoy discutiendo ahora sus condiciones individuales de cada uno, que como bien dice Gonzalo, el Atlético de Madrid tiene mejores jugadores que el Mallorca, pero yo no sé si anímicamente, mentalmente y psicológicamente los jugadores del Atlético de Madrid están preparados para esto. Yo personalmente creo que hay muchos que se les encoge el culo, como te lo llevo diciendo mucho tiempo, y se cagan patas abajo en cada uno de estos partidos.
Pero Manolo, si el Cholo era un genio porque armaba una estructura defensiva genial cuando ganaba la Liga, ahora es un desastre porque el equipo defiende mal. ¿Cómo que no?
El equipo defiende mal, pero es
que... Y un desastre el Cholo, ¿eh?
Pero escúchame, el equipo defiende mal, pero es que el Atlético hoy ha concedido 2 en 2 errores, o sea, bochornosos de futbolistas profesionales. En el primer gol han ido 3 jugadores al balón y no ha tocado el balón ninguno de los 3. Pero el problema no es ese, es que el balón ha salido rechazado y ninguno ha recuperado su posición. Y en la segunda jugada que ha hecho un parado Noblat, quiero que veáis la posición de los 2 centrales cuando roban y cómo vuelven para atrás. Pero ahora voy con el Cholo. El Cholo yo creo que evidentemente es responsable. Como vamos, el primero, como cuando ganas el primero, yo creo que el Cholo se tiene que atrever a cosas que no se atreve. Y cuando digo que se tiene que atrever a cosas que no se atreve es, tiene que meter el bisturí. El Cholo se tiene que empezar a cargar jugadores y tiene que empezar a dar oportunidad a otros futbolistas que no sé si mentalmente a lo mejor no están bloqueados o anímicamente son más fuertes. Hay jugadores en este equipo que, repito, no están para jugar en el... No pueden. Les supera la situación. No pueden con esta situación. Y el Cholo pues se tiene que atrever.
Hay que identificarlos muy bien, Manolo, porque cuando las cosas no van bien en un equipo y el entrenador, como dices tú, mete el bisturí y empieza a poner a futbolistas que teóricamente no son inferiores en calidad a los que se tiene habitualmente jugando, porque, bueno, todos más o menos sabemos las alternativas que tiene, ¿no? Y la duda está en si son mejores o no. Yo creo que esa sí que es la antesala de que el equipo se le caiga completamente, ¿no?
Bueno, porque ahí yo no digo que lo vaya a hacer, ¿eh? Porque tú sabes que el Cholo va a morir con los que le han hecho porque...
¿Veis peligrar la zona Champions para el Atlético de Madrid?
Peligra sin duda. ¿Cómo ¿Sí? no va a peligrar? Es que, o sea, el Atlético de Madrid
yo no.
cuando estaba...
Tú no.
Yo sí.
Gonzalo
sí.
Miro, no.
No, yo no.
Porque pero, no crees claro, que haya equipos mejores que el Atlético.
El Betis, la Real Sociedad, están ahora mismo mejor que el Atlético. Muy, muy superior al Atlético.
Sí, Luis, ahora mismo sí, pero tal cual es la situación del Atlético de Madrid, que es absolutamente desastrosa a día de hoy, está empatado con el cuarto, ¿eh?
¿Pero tú la ves reversible?
Pues, yo sí. Yo sí.
Escúchame,
yo empiezo a no verla reversible.
Yo sí, Luis, porque de verdad no me dejo llevar por el momento victimista del que parece que todos los jugadores creo que ahora mismo parecen peores de lo que son. Y yo no lo creo, de verdad. Es que no creo que la plantilla sea como para no tener el nivel de ganar los partidos que te corresponde ganar.
Solo hay una cosa,
hay un detalle solamente para Luis.
Europa ya lo tienes.
Hoy ha ganado la Real. La Real llevaba 3 jornadas seguidas que no ganaba.
Bueno, y la segunda parte de la Real es lamentable, ¿eh?
Y sufriendo contra 9.
No, pero te voy a contar más. El otro día, que el Atleti no ganó contra el Español, todos los que iban por detrás de él, todos tropezaron.
Sí, por eso.
O sea, que es el problema que hay es...
Vale, pero Manolo, te digo una cosa.
Que no es alivio para el Atleti, ¿eh?
Pero que los tropiezos del Atlético de Madrid son el Cádiz, el Español y el Mallorca, que
son
equipos de la zona baja.
No son problemas de tropieza. No, Manolo, que no son problemas de resultados. Es un problema de juego. Jugando hacia el Atlético de Madrid...
La primera parte ha sido...
No se va a meter en Liga de Campeones. Porque es como... El año pasado el Barcelona, que era un desastre... Tenía plantilla para meterse en Liga de Campeones. Pero si no firman...
El año pasado el Atlético jugó tan mal como este año, fue tercero.
Si el Barça no firma en invierno, lo que firmó, a lo mejor no se metía ni tenía mejor plantilla.
David,
fallaba menos el año pasado.
David,
claro.
Pero jugó tan... Estamos hablando de juego.
Sí, pero claro.
Yo digo que el año pasado el Atlético de Madrid...
Manolo, sin poner
en duda... Mira, yo voy a dar un dato que me gustaría que Pedro lo mirara. El año pasado el Atlético de Madrid jugó tan mal como este año y se metió tercero. Y me voy a atrever algo más. Yo creo que este año... Me gustaría mirar hasta la jornada que llegamos. Yo creo que ha generado más ocasiones de gol que el año pasado.
Pero tú no le ves peor que el año pasado. Yo le veo peor que el año pasado.
Porque
atrás están desastrosos.
Un segundo, voy a ver si cerramos ya Somos.
Déjame recordar un dato. El año pasado, contra los 5 últimos equipos de la Liga.
No ganó.
De los 30 puntos posibles.
Entonces hizo 6, ¿no? O 9.
Perdió 22.
Sí, 8.
Ganó 8.
Sí, sí, recuerdo.
Contra los 5 últimos equipos de la Liga. O sea,
imagínate.
Que de verdad, es un poco
Antonio
la misma dinámica.
Ruiz,
no,
Rubén Martín o Jordi Jiménez, desde Somos, ¿algo más que contar en el partidazo?
Desde la zona mixta, simplemente después de lo que hemos oído de Coque en directo, ha tenido una frase muy buena porque le han preguntado directamente. El equipo está a muerte con el entrenador, cree en el entrenador y ha dicho cero dudas. Coque, literal, cero dudas. Y con Simeone, el equipo está con él y el equipo cree en él y el equipo se va a seguir involucrando por el entrenador. El Cholo, por cierto, ha explicado al final de la rueda de prensa que el cambio de Nahuel Molina en el minuto 30 obedecía a lo que comentábamos en la transmisión de tiempo de juego, a que tenía una amarilla y que le estaban superando en velocidad y tenía un riesgo serio de que viera la segunda.
El cambio es el primer bisturí, que no nos hagamos más perolas, que tiene también que meter el bisturí.
Exacto.
Que Nahuel Molina lo ha quitado en el 28.
En otra circunstancia, Manolo, el Cholo lo hubiese
eso no lo hace Solchón
con
su vida.
Con amarilla,
y hoy lo ha hecho
con
ya.
Amarilla,
no,
con amarilla.
Era igual, Juanma. Hay jugadores del Atleti con amarilla en el minuto 20, 25 no los cambian. Hoy ha empezado a meter el bisturí y yo estoy convencido que va a meter más.
Pero yo no entiendo qué problema hay en reconocer que el Cholo está siendo un desastre esta temporada. Pero, si lo decimos con Xavi, que se dice con merecimiento, y con Ancelotti.
Y los jugadores horribles.
Pero con el agravante.
Si hubieran tenido los jugadores un partidito discreto, no hubieran perdido.
Bueno, culpa del Cholo Simeone.
Te lo digo yo otra vez. Yo veo a Simeone de nuevo, y lo he dicho en agosto, iba a ser una temporada muy larga. Le veo absolutamente perdido y creo que estaba la plantilla absolutamente desquiciada.
Tú te lo cargabas.
Yo ahora mismo no.
Sí, sí,
No, pero en verano.
Yo te lo dije en otro
yo
día.
De ninguna manera sustituiría a Diego Simeone en mitad de una temporada, independientemente de que el Atlético de Madrid vaya cuarto o duodécimo.
¿Y si en enero
creo
está,
que no se lo merece.
¿Y si en enero está disponible Luis Enrique?
Pero estará disponible en verano, entiendo.
¿Y en enero?
En teoría está disponible,
está disponible en verano.
No, pero pregunto, si en enero Luis Enrique está en el paro.
Juanma, que yo no me yo creo que no se merece Simeone.
Gonzalo,
lo digo de verdad.
Si en enero te dicen, ¿dónde está el Cholo? Sientas a Luis Enrique en el primer partido de enero, lo firmas.
No sé, no sé. A ver, un momento.
Sé valiente, Gonzalo, sé valiente.
Pero en serio voy a ser yo dudoso ahora de no haber sido crítico con Simeone.
No lo eras.
Creo que de ninguna manera se merece ser sustituido a mitad de una temporada, independientemente de cuál sea la situación del equipo. No lo creo.
No estás dentro, Antonio, pero ten cuidado, Antonio.
Y otra cosa es que a lo mejor lo hubiera hecho el verano pasado, cuidado,
Hay una cosa que me llama la atención. con respecto al equipo. Y es verdad que...
Tengo que cerrar, voy a cerrar, perdona, Gato. Cierro Somos para que no sucedan cosas. Antonio, gracias. Gracias, un abrazo.
Vale, y simplemente por apuntar en el debate, el club no se va ni a plantear quedarse sin el Cholo en enero. Va a seguir con eso.
No, sería una pregunta, una técnica. Aquí,
claro.
Hasta el domingo pasado...
un abrazo a todos, buenas noches.
Santi, aguanta un momento, aguanta. Ahora, de verdad, vais a poder decir todo lo que queréis en este programa. De verdad, es vuestro programa. Pero antes está aquí Evangelio, ha habido lista de Francia, de la campeona del mundo. Muy buenas, Vangelis. 40 minutos aquí sentado, escuchando.
Un señor.
Atentamente y con un respeto increíble. Pues claro, increíble.
Evangelio está en mi barco.
Y ahora, sí, a otros le pagan, pero no tienen. Lista de Francia.
Lista de Francia. 25 convocados, ha dado Deschamps, podía dar 26, ha dado uno menos. La noticia, que se rumoreaba lo contrario antes de la lista, es que Camavinga, como centrocampista, sí que ha entrado y Mendy, el lateral del Real Madrid, no lo ha hecho.
Ya lo dijo Lama.
Lo
dijo Lama.
Chapó
por
Lama.
Ahora entiendo por qué no está Paco González hoy aquí.
Chapó por
Lama. Ahora lo entiendo.
Lo adelantó Lama, ¿eh?
Paco González.
Ahora lo entiendo.
Paco González está muchas noches aquí, ¿eh?
No, pero digo que le entiendo porque Paco González recuerda que nos ha dicho que Mendy es posiblemente uno de los terceros, de los tres mejores laterales izquierdos o cinco.
El problema es que Guas dice que es el mejor jugador del Madrid.
Sí,
para
yo te dije que quería ver a Mendy en la lista.
Tampoco, no está Mendy en la lista.
Tampoco vale Mar, ¿no?
Tampoco vale Mar.
O el de Mar, todo el día
ya lo sé, pero que cuando fichó por el Atlético de Madrid era campeón del mundo.
Tampoco va a seguir.
Lama, pero no es tu estilo pasar
ahora con esto, ¿eh?
A mí...
Ibateo y Lucas, que son del Atleti.
Vamos con más frases. Vamos con
de pequeñitos.
No, de la lista de Francia, que la delantera titular va a ser Benzema, Griezmann y Mbappé, y que los tiene como suplentes Francia Coman, Dembélé, el jugador del Barça, Giroud y Nkunku, que no está nada mal. O sea, el medio campo sin Kanté y Pogba, el doble pivote que fue campeón del mundo en 2018 y que está lesionado, suena un poquito más flojo, aunque hay buenos futbolistas.
Es la línea más débil.
El ataque de Francia suena muy, muy poderoso. Han salido otras listas del Mundial durante el día de hoy. La última, la de Estados Unidos, con Musa, el jugador del Valencia. Luca de la Torre, el niño del Celta, que estaba tocado, también va al Mundial. Y mañana sabremos más. Y no sé si quieres que te cuente ahora que ha habido Copa de la Liga en Inglaterra.
¿Va Brozovic o no? Que es lo único que me interesa.
¿Va Brozovic? Por supuesto, sí. Se ha recuperado y va con Croacia. Y Modric va a jugar su cuarto Mundial. Porque recuerdo que el del 2010 no lo jugó, pero el del 2006 sí. Así que cuarto Mundial para Modric, que capitanea la lista de Croacia. En la Copa de la Liga en Inglaterra ha caído el Chelsea en manos del City, 2-0. El Liverpool ha pasado en los penaltis 0-0 con el Derby County. El Arsenal ha caído 1-3 con el Brighton y el Tottenham ha caído 2-0 con el Nottingham Forest. Y en Italia, Inter 6, Bolonia 1. El Inter ha empezado perdiendo, pero después ha goleado.
Gracias, Evangelio.
A vosotros.
12 y 13, una hora menos en Canarias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes?
¿Qué tal? Hola. Juanma, muy buenas. Pues están muy cabreados, sobre todo los aficionados atléticos. Y lo están mostrando en el 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también en @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Y después del partido de hoy en Mallorca, ¿qué dicen los que ayer justificaban todavía al Cholo con el único argumento de que el Atlético de Madrid iba tercero? Hoy ya son sextos. ¿Cuántos puestos más tendrá que caer
hoy
en la tabla?
Hoy pueden decir que la temporada no se ha acabado y que, por tanto, hay que poner la nota a final de temporada. Va a ser el mensaje de...
¿Cuántos puestos más tendrán que caer para que por fin se hable de fin de ciclo? El socio 3913 del Atlético pide por favor a Simeone que no vuelva después del parón del Mundial y que se queden con él todos los argentinos. Es un equipo sin alma. Si un entrenador a los 30 minutos tiene que cambiar a un jugador sin lesión, no es de valiente, es de mal planteamiento de partido y de once inicial. Los jugadores están mal, pero el entrenador tiene mucho que ver. El Atleti ha perdido en las últimas semanas con el Mallorca, Cádiz, Leverkusen, Brujas, Oporto y ha empatado con el Rayo, el Leverkusen, el Brujas y el Español. A lo mejor debería pasar algo, ¿no? No sé el qué, pero alguna decisión habría que tomar. Otro oyente dice, ¿pero de verdad esperabais que Piqué no lo negara? Con la de cosas que ha negado y luego se le han vuelto en su contra. Por favor, Juanma, que ya sabes cómo funciona este niño de papá. Y en la misma línea dice otro oyente, Juanma, con el tema Rubiales, Piqué lo negó todo y mintió. Credibilidad cero. No le defendáis ahora, por favor.
Y escuchad, no le he defendido,
Y escuchad a este otro oyente hablando del Cholo Simeone.
A ver, cholistas, si queréis coger al Cholo y le veneráis en algún templo, pero por favor que alguien nos libre de este nefasto entrenador de una vez, por favor.
Mira cómo se ríe el ama, ¿eh? Lo estás pasando muy bien hoy, Manolo. Te está gustando el programa, ¿eh?
O sea, yo me encanta este programa. Menos el presentador, vale. lo demás me encanta.
Bueno, pues oye, pues...
Oye, a mí es un programa que me vuelve loco, que lo oigo. Cuando entro y cuando no entro.
Pero eso es como si dices de un equipo, me encanta este equipo, no me gusta el entrenador, ¿eh? No, pero me gusta cómo juega, me gusta con lo que consigue, tal.
¿Tienes un ejemplo?
¿Cuál?
A Gonzalo le encanta el Atleti y no le gusta el Cholo. Pues esto me pasa.
No, pero no le gusta cómo juega, pero a ti te gusta...
No, pero le gusta el Atleti y a mí me gusta este programa. Otra cosa es que me gusta el presentador.
Bueno, perdona, y me ha gustado.
Les advierto algo. Acabo, y esto es verdad... Acabamos de cambiar radicalmente el guión del programa.
Vamos ya.
Lo que estaba establecido. O sea, ahora venía otro tema y tal, y no sé qué. Con todos los respetos del mundo, vamos a escuchar lo que ha dicho Piqué con Ibai sobre la idea que tiene Piqué para mejorar el fútbol y que no le llegue a los jóvenes, lo que dice Florentino.
Porque hay que decir... Hola, sí, Juanma. Sí. Que Piqué se abona también a esta idea que está teniendo mucho... Está haciendo fortuna.
Los jóvenes no ven el fútbol.
Los chavales jóvenes están en TikTok, en no sé qué, en las redes sociales, no ven el fútbol. Esto es muy viejuno y hay que evolucionar.
Evolucionar. Entonces, la idea de Piqué me parece de las mayores genialidades que he escuchado jamás a nadie, pero incluidos mis amigos en el día Nochevieja. O sea, a nadie se le ha ocurrido una cosa...
No, pero lo dice en serio.
No.
Pero tú dices genialidad como coña.
No, bueno, yo digo que esto...
Coño, ponerla que
dale, vamos a ello.
Claro.
¿Sabes lo que pasa? Que yo haría cambios muy radicales que la gente diría, no, esto no podemos hacer así, esto no podemos hacer así, hostia, que es fútbol. Tú te vas a la prórroga de un partido. Pues cada minuto de la prórroga vas sacando un jugador de cada equipo. ¿No te gustaría a ti, me invento, un Cristiano Messi, da igual, o Haaland en... Imagínate que juegan el City contra el PSG. Y van sacando jugadores y acaban en un campo jugando uno contra uno, más los porteros, hasta que uno meta un gol.
Bueno, es buenísimo.
Oye, esto te lo voy a decir, pero te lo digo en broma, okay. Que esto en el FIFA, que yo grabo con Paco González, ¿sí? Esto es un modo de fútbol. Claro. Estos son, en el FIFA van evolucionando y buscando novedades, y hay una que es, meto un gol, te saco un jugador, meto dos goles, te saco dos jugadores. Yo te quito uno,
esto no hace falta meter nada. Esto es cada minuto de la prórroga, claro, se va uno, se pira uno. Cada minuto se pira uno de cada equipo.
Lo que pasa es que la prórroga dura 10 minutos, no media hora.
No, en el minuto 15.
No, llega un momento que queda Messi contra
Cristiano. En cada minuto pierdes un jugador, macho.
No, pero cuando hasta que queda uno.
Gonzalo, en el minuto 10 de la prórroga se queda Haaland contra Mbappé.
Y ya lo que dure.
Como si se tiran 20 minutos.
Y entonces es un campo de 100 metros. Un campo de 100 metros. Pero escucha, nos hemos imaginado un Haaland Mbappé, pero puede ser perfectamente un...
Por eso te digo que esto nada más está al alcance.
O Enes Unal contra Baena.
Juanma, tú te ríes, pero esto nada más está al alcance de una mente privilegiada.
Pero una cosa. Pero...
De Piqué o de Florentino Pérez, que ve claramente que esto tiene que evolucionar. Porque el fútbol cada vez es más aburrido. Si te das cuenta, los programas ya casi no hablamos por la noche de fútbol, casi no hay programas en la radio, ni en las teles, ni en Twitch, ni en Touch, ni Touch, ni Tech, porque claro, ya de fútbol nadie habla. Solamente el fútbol es un tema que ya ha muerto, ahora llega el Mundial de Qatar y la gente yo creo que ni lo va a ver, es un tema que apenas interesa. Da por ejemplo, Evangelio se queda ahí el hombre una hora para dar una lista de 25 tíos franceses, pero no interesa. El fútbol ha muerto y tenemos que revolucionarlo con lumbreras como Piqué.
A ti la idea de Piqué, David, la idea, ¿qué te parece? ¿Tú crees que nos está tomando el pelo?
No, yo creo que no.
¿Tú lo hubieras lanzado en un brainstorming?
Porque la Davis también nos parecía cachondeo lo de juntar a toda la selección.
Tápate, David, que eso ya se venía hablando mil años antes de que llegase Piqué. A ver si Piqué se ha inventado el nuevo formato de Davis.
Lo estabais hablando todos los expertos en tenis, pero ni uno lo había planteado hasta que llega Piqué con su cosmos y con su pasta. Yo no sé si es una locura y si eso interesará o no. Pero que es un tipo que llega con ideas nuevas y ha demostrado, que, este tío ha demostrado...
Por ejemplo, ¿tú te has imaginado que
un Hazarisco. O un Lenglet Militao.
Lenglet Militao.
Sí, un Rudiger en Italia.
Pero lo dices como si todas las ideas de Piqué fueran buenas.
No, pero yo creo que en el fondo lo que dice Piqué es que el 80% de las prórrogas son un ladrillo infame. Yo creo que va por ahí.
Pero vamos a ver. En la Liga cada partido hay una prórroga. Tenemos que pensar cada partido hay una prórroga. La Liga, porque las prórrogas son cosas.
No, pero ahora, por ejemplo, ahora que en el Mundial Champions, vamos a ver prórrogas. Y
no, pero ahora sabéis que en la Champions.
Yo estoy pensando en una prórroga. Una prórroga, por ejemplo, en ahora en la Copa del Rey, pues verá, qué sé yo, la Cultural Leonesa. Claro,
ahí te puede hacer gracia. Pero en la final del Mundial.
Ahora tengo que decir una cosa. Pero pillar que os hace tanta gracia exactamente de lo que plantea.
¿A ti te parece lo más normal del mundo?
No, sí, a mí, sí. Repito, me sorprende, pero no me parece aquí que sea jiji jaja y que sea una locura.
Hombre, que a los 5 minutos de una prórroga estén jugando 5 para 5, tío, sí, hombre, suena a pitorreo.
Y luego uno contra uno.
Yo creo que en el fondo lo que dice Piqué es que la prórroga es un ladrillo y que hay que innovar porque él tiene la sensación, como trabaja con Peña muy
joven. ¿Tú votarías a favor de esto?
Lo quiero ver. Yo lo quiero ver y después decir, oye, me parece un tostón, un ladrillo.
Pues no lo vas
gusta.
A ver. Pedro Martín, ¿tienes algo que decir de esta...?
Y Alcalá está conmigo.
Pues que a veces es como los científicos, igual de algún error sacas algo positivo. Amigo. Pues a lo mejor de una tontería, igual tirar del hilo y a lo mejor...
O sea, que en lugar de que se quede uno contra uno, a lo mejor quitar... lo que yo no digo... ¿Qué
no, hombre, pasa? Evidentemente eso que ha dicho Piqué... Pues,
las porterías con ruedas.
Vas acortando el campo.
Claro. Eso no, que ha dicho Piqué...
Poder elegir, escucha, yo tengo una. Poder elegir a un tío del público, por ejemplo... Claro. Decir tú, oye, conmigo, y tú, Cristiano, que elija otro.
Imagínate cuando Piqué vaya a la sede de Nyon a proponerle...
Con el CEO de la Superliga.
Con el CEO de la Superliga.
Tengo una idea cojonuda.
Te va a flipar.
En Estados Unidos, y aparezca Zeferin con 29 más.
En Estados Unidos ahora no se hace, pero los penaltis en la antigua liga americana...
Uno contra uno.
Era acercándose al campo. Sí.
Bueno, ya está.
Como en hockey. Como
ya, pero una cosa. Pero eso es una cosa...
Viste cómo triunfó.
El partido es eso. Uno contra uno.
Resultó interesante.
Santi Cañizares, ¿qué te parece, hablando en serio, qué te parece la propuesta de Piqué para mejorar el fútbol?
No, pues es muy graciosa, muy graciosa. Me parece graciosa, joder, es verdad, me parece graciosa, me parece...
Estás como, perdona... Estás
a los
como,
primeros que eliminarías serían a los porteros.
Perdón, Santi, ¿estás en una ruloto o algo así?
Estoy en una caravana.
Estoy en una autocaravana, sí.
¿Sí?
¿Sí?
Sí.
¿Y qué haces en una autocaravana?
Cuelga, Santi.
Oye, ¿qué pasa? ¿No puedo trabajar en la autocaravana?
Sí,
¿cuál es el problema?
¿Pero qué andas haciendo?
¿Qué es miércoles?
¿Dónde la tienes aparcada, Santi?
¿Qué pasa porque sea miércoles? Vamos a ver qué peso. Esto no hay ningún problema.
Pero yo no sabía que tenías autocaravana. O sea, tú vas en autocaravana por semana en la puerta. Sí.
A mí me encanta la autocaravana.
Sí.
Y las cosas, tú sabes, Juanma, perdona, claro. Las cosas tú sabes que se hacen por amor o por dinero, normalmente. Eso es lo que mueve
a veces
a
por las dos
personas.
Cosas.
Y al precio que está el gasoil, ya me contarás.
Sí, sí, vale, vale.
Negocio no es.
Vale, vale.
Pues ahora has movido la cámara y te has quedado congelado.
Vale. Bueno, pues ha estado Isaac Avilés viendo el resto de la...
Hay sitio para ti, Juanma, aquí.
Vale, pues ya sabes que yo me apunto a todo.
Que sé que eres un celoso.
Sí. Que Isaac Avilés, hola, muy
¿qué
buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Ha habido un dardo para Simeone?
Sí, Piqué, bueno, se ha quedado a gusto, como hemos escuchado al principio, explicando un poco el motivo de la expulsión. Él ha reiterado que no ha insultado, ha dicho que los árbitros deberían hablar, que no le gusta el VAR. Y entre los recaditos que ha dejado al margen de eso, ha sido uno para el Cholo Simeone, más concretamente que al Atlético de Madrid. Ha dicho que con el Atlético de Madrid sí que comparte muchas cosas, que tiene mucha afinidad con la afición rojiblanca, seguramente porque tienen un enemigo común, que es el Real Madrid, pero cuando le preguntan por aquella noticia que apareció de si Piqué podría o no podría acabar fichando por el Atlético de Madrid, ha dejado claro que no, y ojo sobre todo a las formas y al tono que ha empleado Gerard Piqué.
Ah, imagínate que ahora ficho por el Atlético de Madrid. O sea, el que un día llega, no sé si la redacción, y dice, este se va al Atlético de Madrid. Es que no tiene ni puta idea. Yo entrenando por el Cholo, o sea, es una cosa.
Yo entrenando por el Cholo.
Yo no lo interpreto como un palo Cholo.
No termina ahí, ¿eh?
Yo creo que lo interpreto. Claro. Yo lo interpreto lo como un tío que me hace currar como un, claro, como un loco. Yo no, ya no
el estoy. Tú imagínate yo ahora con el Cholo y con el profe, como claro, diciendo, a la edad que tengo la palita.
Nada,
que
no es un palo para nada, hombre.
Y luego dice, hombre, me veo más jugando en el Betis porque sacan la pelota jugada y tal.
Vale, así lo interpreto yo, más que por lo físico. De hecho, cuando se rumoreó, yo lo primero que pensé es qué pinta Piqué en un equipo entrenado por Simeone.
Bueno, yo creo que
bueno, es central, ¿eh? Es central.
Sí, pero yo creo que
sí, pero un central que le gusta jugar el balón, es que no tiene sentido, ¿no?
Bueno, sí, es que le gusta jugar el balón o no, ¿eh? Cuando hay que jugarlo, no lo juega, digo, que sí, que sí. Que lo que, lo que no le gusta es complicarse el balón, que es lo que tiene que hacer un buen centro. No,
y al Cholo le gustan los defensas.
Bueno, pues claro. Hasta aquí esto, este asunto, que...
La verdad es que has cambiado el guión y yo pensaba...
Oh,
que...
No,
yo pensaba que había pasado algo en Ucrania, digo.
No, hombre, no.
Han sido buenos momentos de radio, ¿eh?
Sí, pero es que me parece que esto de mejorar el fútbol me parece que era interesante. Dije el otro día que me daba la sensación de que el personaje Piqué iba a crecer a raíz de su retirada del...
Pues no ha tardado,
...del fútbol. Creo que va a ser impresionante, o sea, que va a crecer muchísimo. Ahora viene la Davis y tal, y en fin, es una persona que le gusta el foco. Vámonos hasta Sevilla. Sevilla. Esta es la reacción del público del Sevilla, según está el equipo, a pesar de haber perdido hoy contra la Real Sociedad cuando el árbitro ha pitado el final. Me parece noticia.
Con Lopetegui no estaban así, ¿eh?
Ha sido por el partido de hoy, por el tipo de partido de hoy, la entrega del otro día en el Villamarín y también lo que ha sido hoy el Sevilla, que ha jugado 9 contra 11 casi todo el partido y ha estado cerca de poder empatar. Estaba 0-2 el Sevilla, 1-2 metió Rafa Mir al final de la primera parte y en la segunda parte la Real ha dimitido del partido y el Sevilla se ha podido ver con un punto heroico. Y yo creo que la gente lo ha agradecido. Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Víctor Fernández, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas.
¿La sensación puede ser así, lo que acabo de decir, o tiene otra connotación, esos aplausos y esos gritos de Sevilla-Sevilla?
Sí, sí, tiene que ver con eso, ¿no? Con el hecho de que el Sevilla se haya mantenido en pie con 9 futbolistas hasta el final del partido, teniendo en cuenta, Juanma, que en el 34 de la primera parte ya se había quedado con 9 jugadores, ¿no? Y la gente un poco ha reconocido eso, ¿no? Que al menos no le haya perdido la cara al partido y haya estado ahí peleando con muy poquitas armas, pero que haya peleado hasta el final por rescatar un punto. Esa es la razón, un poco de esos aplausos que acabamos de escuchar. La realidad es que eso ha llegado porque la Real se ha hecho un lío con el partido. O sea, es imposible jugar contra 9 peor que la Real en la segunda parte, porque si hubiera querido, hubiera liquidado el partido en el segundo tiempo con absoluta tranquilidad. Pero se ha liado tanto que le ha dejado abierta una puerta al Sevilla y el Sevilla ha peleado ahí hasta el final. Pero ya digo, con muy poquitos argumentos y alguna jugada ahí a la heroica, más bien producto de un equipo que al menos tiene orgullo, pero que si entramos en profundidad a analizarlo, Juanma, para mí está en absoluta descomposición.
Qué fuerte lo que contáis. Víctor, te he escuchado en tiempo de juego. ¿Tú sostienes que el Sevilla va a estar luchando por la permanencia hasta el final? Es decir, o sea, que esto es va a ser la película de todos los fines de semana.
No, bueno, yo sostengo que...
No, es que sostienes algo peor, que es que va a bajar a segunda.
Yo sostengo que si Monchi no hace una revolución y habla y se siente con el entrenador para aclarar realmente cómo quieren jugar a esto y le trae 5 o 6 jugadores buenos y le limpia el equipo, o el Sevilla está en segunda división.
¿Y hay capacidad para traer a 5 o 6 jugadores buenos?
Yo creo que sí.
Económica sí, ahora vete al mercado a ver quién te da jugadores buenos y tú le regalas los que... O sacas los que tú no quieres.
Monchi ha traído... Igual en invierno, no puedes, grandes jugadores,
¿no? Igual te cuesta sacar jugadores, claro, igual sí. Te cuesta porque tienen salarios altos y porque evidentemente están en un momento donde no se cotizan, pero cualquier futbolista de por ahí, cuando te llama el Sevilla, por lo menos le coges el teléfono.
Sí.
O sea, sacar es un problema, traer no lo es tanto.
Víctor,
hoy le preguntaba a Sampaoli, directamente es por la situación preocupante y ha dicho que está completamente de acuerdo, que la situación es muy preocupante y que se tiene que sentar con el club porque necesita contundencia y desequilibrio. Y yo creo también necesitan ponerse de acuerdo. Es decir, o le traen jugadores para que se adapte a cómo le gusta jugar Sampaoli, o Sampaoli se tendrá que adaptar a otra forma de jugar, pero no tiene ningún sentido seguir luchando por salir del descenso con Isco, Suso, Rakitic, Yanusay. O sea, así el Sevilla no le gana a nadie. A nadie. O sea, que tiene un mes y medio por delante.
Yo tengo la teoría de que Sampaoli no se entera porque mantengo la teoría de que él analiza bien los males que tiene el equipo y los defectos que tiene y los explica bastante bien en las ruedas de prensa. Pero esa teoría que él lanza y que predica y que podemos estar de acuerdo con esa visión que tiene de la plantilla, luego yo creo que él imagina partidos, él piensa que con lo que tiene realmente son jugadores que estos jugones los pongo yo a jugar y puedo someter al rival y jugar ofensivamente, y no le da para eso. O sea,
yo creo que se ha dado cuenta.
Siete partidos, un triunfo. Siete partidos de San Paoli, un triunfo. Seis puntos de 21.
Sí, sí, pero... Bueno,
algo podría haber hecho San Paoli, ¿no?
Son 5 puntos con Lopetegui en 7 partidos, 6 con la San Paoli en 7 partidos.
Lo mismo.
Con esa media se va a segunda división, efectivamente.
Lopetegui lo hace horrible, pero que San Paoli no lo ha arreglado.
Claro. A lo mejor no era la culpa solo del que había antes, entonces, ¿no?
No, la culpa no
es que evidentemente
solo,
no es un tema...
No ha mejorado nada Lopetegui.
Yo es para recordar el dato ese.
Pero a Lopetegui no podemos volver otra vez, porque entonces...
No, no, pero por ejemplo, yo digo que quiero recordar ese pequeño dato, porque yo escuché aquí que es que esto a Lopetegui se le había ido de las manos.
Es que se le había ido de las manos, claro.
Bueno, pero el que viene parece que también se le ha ido.
Sí, claro.
No, es que no ha llegado a cogerlo,
A Lopetegui no se le ha ido de las manos, Manolo. A Lopetegui no. Al que se le ha ido el rumbo deportivo del proyecto es a Sevilla, es al club. O sea, al que se le ha ido, evidentemente, es a Monchi y al club. O sea, los que han perdido el rumbo deportivo del Sevilla son los dirigentes y Monchi. Porque realmente dejar a Lopetegui, ya está analizado, fue un error. Ahora traen a Sampaoli, que no es un entrenador que se pueda adaptar a rescatar un equipo ahora mismo. Veremos si con piezas nuevas lo puede hacer. Pero realmente yo creo que esto es un tema mucho más profundo que simplemente un tema ya de entrenador. Es recuperar el rumbo y que el Sevilla sepa qué quiere hacer. Porque está absolutamente perdido.
¿Ha ido Pepe Castro al partido?
De entrenador, pero no hay solución.
¿Ha ido Pepe Castro al partido? ¿Lo habéis visto?
Yo no lo he visto.
Vale.
Como tampoco dan planos de televisión, nosotros estamos muy arriba, Juanma, no lo podemos.
Bueno,
ver,
Pepe Castro, no sé, se tiene que estar muriendo para no haber ido. Porque es que en el presidente del Sevilla.
Ha ido hasta amistosos de. Se ha perdido. A mí me dijo que había visto todos los partidos de los últimos cinco años, incluidos el primer partido que juegan en la playa contra no sé quién.
Vamos. No,
y de vicepresidente.
En
el Sevilla
van a todos.
Sí, vale.
Sorprendía tu pregunta.
Le viene muy bien al Sevilla este parón. Es sin duda la mejor noticia, igual que el Atlético de Madrid.
Los dos
equipos a los que mejor le viene el parón por el Mundial son el Atlético de Madrid y el Sevilla. Oye, por cierto, a ver qué veis aquí en estas declaraciones de Pellegrini en el día de hoy.
Pero todas las cosas exteriores, extradeportivas, acciones dentro del campo, de gente que además no está dentro de los 11 que juegan, me parece lamentable siempre.
Esto va por Monchi, ¿no?
Evidentemente. Sí. No hay duda, ¿no?
Bueno,
es un tirito a Monchi, indiscutiblemente.
Sí, claro, irá por Monchi.
Un hombre de fútbol,
por
con
Monchi también, y por también algunos consejeros del Betis, ¿no? O sea, yo creo que se refiere en general, ¿no?
¿Tú crees que va por los consejeros del Betis?
Sí, yo creo que aquí las tiran siempre al rival.
Hombre, claro.
Entonces pierde toda valía. O sea, si él sale diciendo que todo el que no tenga una bota y no esté acreditado para jugar al fútbol esté haciendo por ahí el charlot, pues es extraordinario. Si el charlot solo lo hace el rival, pues entonces no tiene valía la respuesta. Yo creo que Pellegrini es un fenómeno, creo que se refiere a todo el mundo que estuvo por allí metiendo la pata, ¿no?
¿Ha habido alguna reacción hoy en el estadio con Monchi? ¿Cánticos, apoyo, aplausos y tal? ¿O no? ¿Ha pasado de largo el tema?
Ha habido un clásico cántico justo antes de empezar el partido.
León, San Fernando, ¿no?
Sí, pero ese es muy clásico en el estadio. Pero luego, ya te lo decía anoche, Juanma, la gente anda muy preocupada en el Sevilla, pero tremendamente preocupada.
Como para preocuparse de lo
Sevilla.
Otro, ¿no? Claro.
Claro, como para estar pendiente. Bueno, realmente lo que le piden a Monchi es que empiece a trabajar ya, porque tal y como está ahora mismo el club y lo desorientado que parece con el rumbo deportivo, claro, la bala a la que tiene la que agarrarse es la de Monchi, que Monchi pueda hacer dos o tres movimientos y pueda arreglar un poco la plantilla, ¿no? Y por tanto la gente no está ahora mismo para vitorear a nadie, ni mucho menos, porque el equipo es que no gana a nadie. Ha ganado un punto en los últimos 4 partidos. Estoy un poco metido ya a Pedro Martín. Juanma, ya te he dado un dato antes, pero ahora un punto de 12, el del derbi. O sea, es que encima, en el último mes, las últimas 2-3 semanas, no gana un partido.
Sí, sí, es tal cual.
De todas formas, Juanma, yo me gustaría, aunque lo he dicho antes, me parece lamentable lo que está ocurriendo en el fútbol español con los arbitrajes. Ahora ni doy nombres, ni digo el árbitro.
Bueno, la expulsión de Rakitic.
Lo
no hay
que
por
hoy
dónde
ha pasado con Rakitic vuelve,
no hay
a demostrar,
por dónde cogerla.
Vuelve a demostrar que se nos ha ido de las manos. Ahora los árbitros ya no pitan. Pitan los señores del VAR. Y tengo cada día más la sensación de que no han jugado en su vida al fútbol. De que no entienden lo que es el fútbol. Rakitic quiere agarrar por detrás y es amarilla clara. Rakitic en ningún momento trata de meterle el calzo, ni la pierna, ni el taco.
Manolo, si esto, él está intentando apoyarse.
Claro, y claro, si esto que una el pierna, propio árbitro fortuito, ha visto, sí, sí. Porque el propio árbitro lo ha visto, y además se lo explica a los futbolistas, ¿a dónde va el del VAR a corregir algo?
Repito, Jaime Latrera
están cargando el fútbol. Foto. Dio el otro día Pedro Martín un dato que es escalofriante.
Está escuchando Fouto súper
atentamente.
Me da igual que me escuche Fouto. Si Fouto, mira, yo antes le daba la razón a Fouto y Fouto sabe cuando tenemos razón.
Te la va a dar a ti ahora, ¿eh?
Yo creo que, bien,
yo creo que su,
hace.
Yo creo que su silencio, el que calla otorga, ¿eh?
Asienta solamente quiero dar, un dato.
Con la cabeza,
vale, quiero dar un dato que dio el otro día Pedro Martín. Las expulsiones de España y las expulsiones de Premier. Y aquí ya también voy a decir una cosa. Ya no solamente voy a culpar a los árbitros. Los futbolistas se han dado cuenta que cualquier contacto, cualquier golpe con la mano, con el antebrazo o con el codo, te tienes que tirar al suelo porque el del VAR lo va a revisar. Y en esto culpo a los futbolistas, a los del VAR y a los del campo. Repito, nos estamos cargando el fútbol. Nos estamos cargando el fútbol porque ya los árbitros no pitan. El otro día le corrigieron 3 a Sánchez Martínez, 2 a Munuera Montero, hoy 2 a Del Cerro Grande.
Pero los del VAR,
3 árbitros.
Pero fíjate, Manolo.
Sí, sí, pero te digo, jugadas, pero para que veas, sí. Le corrigen a internacionales,
sí, pero que los del VAR,
que están en el CEPE.
Pero que los del VAR también son árbitros. Claro,
pero sí, Gonzalo, pero mírate las dos expulsiones de hoy. Ves la de Nianzú y no te cabe la menor duda. Nianzú claro va con unos tacos fuera de sí a cazar al rival.
¿Qué te pasa,
Foto? Es que no hay duda.
¿Qué te pasa,
ahora, ves la de Rakitic.
¿Estás de acuerdo?
¿Esto cómo se puede arbitrar como roja? Es que Foto no ha jugado al fútbol en su vida.
Foto ha apoyado la cabeza en la mesa y es como si estuviera durmiendo.
No digo que cuando viene el siguiente tema.
Por raja de pique. Porque raja de pique.
Poco esto, ya me estoy quedando un poco dormido ahí.
¿Sí? ¿Te aburre este tema?
Pero, no veas de qué manera.
¿Sí?
O sea, me aburre el tema, los que lo comentan, los que están cada minuto diciendo siempre lo mismo, los que
aquí
están
tiene razón, Manolo,
narrando un partido en vez de narrar el fútbol, que están narrando el árbitro cada minuto. O sea, es un empalaje de tal calibre.
No. Afortunadamente, Foto, tú cada
que me acaba de preguntar, Juanma,
dices
¿eh?
Cosas diferentes.
No, yo
eso,
sí.
Es lo bueno.
No. Yo es que, en serio,
no es fingido.
Repito, aquí tenemos periodistas, futbolistas,
bueno, vamos a...
árbitros que den su opinión. Yo sigo pensando que como sigamos así, no, y el drama es que no lo pasa en nuestra liga. ¿Eh?
Venga, hoy no te quejarás de que habla más Cañizares que tú, ¿eh, Manolo?
Habla mucho.
¿Dejas de eso, Manolo?
No, yo sé de por qué no habla.
Hoy estás castigador. De hecho, no, perdona, he intentado hablar un par de veces.
Yo sé por qué no habla Cañizares.
Es mucho más difícil hablar desde una roulotte que desde... La cobertura es peor.
Quise hablar antes del Atlético, Manolo, y no me dejaste.
No, pero Cañizares no habla porque está en la roulotte y está otra cosa.
En una roulotte, Juanma, que
o sea, menos seáis antiguos, que no se llama rulo, que se llama autocaravana, que sois más antiguos que los balcones. Soy más antiguo que los balcones, joder.
Cañete, en mi pueblo sabes que está un tío que vende caravanas para toda Andalucía.
Sí.
Preciosas. Preciosas.
Están carísimas.
Sí, hombre, claro.
No me extraña.
Están carísimas. No, y te dan plazo de entrega un año si la quieres nueva.
Víctor, Oliva, un abrazo.
Venga,
mañana más.
¿Tú esa desde cuándo la tienes, Cañete?
Yo esta la tengo desde el año pasado. ¿Y
cuántos metros tiene de larga?
La roulotte, ¿eh?
Seis. Siete metros.
No, ¿pero es camperizada o cómo es? ¿Qué es?
Es una
camperizada.
Es perfilada.
Perfilada.
Perfilada. Eso. Hay capuchina, esas que tienen una cama
sí.
por ahí encima.
Ah, por ahí encima.
Visita guiada,
hay perfilada, que es la más ágil, que se va un poquito más rápido en carretera.
¿Cuánto
y tal
te ha costado, Cañi?
Y hay otra que la compré de segunda mano.
A comprarse de segunda mano. Pero sí, está bien, gusta... se ve bien.
Aquí.
Y tiene, no, está muy... en el baño
a mí me gusta la cosa, que es que te hago un...
¿Entra a Madrid Central esto?
¿Quieres que te haga un...? si quieres, paso la cámara.
Venga,
enséñanos
un poco.
Como un idealista. Y la compré de segunda mano porque sabéis que a mí me gusta comprar las cosas de segunda mano, luego se venden y no pierdes tanto.
Algunas incluso de tercera.
Sí.
Incluso.
Oye, Cañete, ¿ahí se podría montar el aparato este del VAR ahí? Yo creo que sí, ¿no?
Hombre, pero vamos a ver una cosa. Aquí puedes hacer muchas cosas.
Sí. No, sí, lo digo porque
¿Y dónde
no
está...
te puedes ni imaginar las posibilidades que te ofrece un autocaravana.
Escucha una cosa. ¿Y eres itinerante? ¿Vas, ¿dónde estás ahora? ¿En qué parte de España estás?
Un nómada.
Saber,
ahora estoy en...
La puerta de casa.
Al lado de Mataró.
¿Mataró?
lo primero que tiene. Mataró, le vino a la cabeza.
Digo, Rey, mañana estaré en otro sitio. Tú ya estoy en la playa, tú ya estoy en la montaña, tú ya estoy en la Gran Vía.
Vas por España, ¿no? Con la Rulot.
Sí, voy por España. Me falta hacer un programa desde aquí, de entrevistas.
Vale, vale.
Vete para Qatar con la
Rulot. La cojo para la rotonda.
Ay, Kiki Iglesias, hola Kiki, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Has visto pasar por Mataró una Rulot?
No.
Que no se llama Rulot, joder, que eres muy antiguo, tío.
Bueno, autocaravana, perdón. ¿Es una Rulot? ¿Qué es una Rulot? Entonces,
antiguamente, pues era lo antiguamente,
lo que iba enganchado en el coche.
Ah, lo que iba enganchado, vale.
Claro, lo iba enganchado. Y lo de Cañizares no, lo que
se llama. Vale.
La Rulot era la autocaravana, se decía Rulot.
No. ¿Cómo que no?
No, escúchame, Rulot es un remolque, que es una casa que va a un vehículo.
Que es dependiente.
La Rulot era
como la dependiente. La autocaravana tiene su motor propio.
Eso es.
A los remolques que eran los camerinos de las películas de cine antiguas.
Claro, efectivamente.
Yo me encontré una vez a un exjugador de la Juve en Barcelona y del Español, Torrisi, en una autocaravana.
¿Sí?
En un barrio súper conflictivo de Barcelona, además. Que dije, hostia,
Torricelli.
Ah, Torricelli. Que daba miedo.
Torrisi jugó en el Atlético de Madrid.
Oye, David.
No,
Torrisi sí. Hay autocaravanas que valen 1 millón de pavos.
Bueno, hay una película
son carísimas. Que parece que habláis de las autocaravanas como si fuera una
situación. Precios,
¿cómo se llama este actor que es una película? ¿Los padres de ella o no? No, hay una película.
Sí, pero era un autobús, el de Robert De Niro.
O el de Robert De Niro, que es un autobús, que es una pasada. Sí. Yo una
ese tipo de autocaravanas. Ese tipo de autocaravanas vale 1 millón.
A mí la caravana que más me gusta es la de John Ford.
¿John Ford?
John Ford,
el cine del oeste.
¿Quién es John Ford? Pon 13.
Tú dices la diligencia, Manolo.
13, no, yo digo la película se llama La Caravana.
Bueno, una
la
cosa. Diligencia se llama La Diligencia. Normal, ¿os parece normal lo que estamos haciendo?
Sí.
Ha sido rompedor.
Ahora que hayas dicho los padres de él para hablar de Robert De Niro.
Y luego está Piqué para proponer.